cuelga colgada, cuelga en el viento, la gorda luna de Barlovento. Cuelga colgada, cuelga en el viento, la gorda luna de Barlovento. Mar Higuerote, la selva untada de chapopote. Río, río chico, sobre una palma verde abanico, duerme un zamuro de negro pico. Blanca y cansada, la gorda luna cuelga colgada, cuelga colgada, cuelga en el viento, la gorda luna de Barlovento. Negro con hambre, pierna de soga, brazo de alambre. Negro en su casa, cama en el suelo, fogón sin brasa. Qué cosa, cosa tan triste, triste, tan lastimosa. Blanca y cansada, la gorda luna sigue colgada. Y está llorando, dorondorendo, ni yo me alquilo, ni yo me vendo, dorondorindo, si me levanto, ya no me rindo, dorondorondo, de un negro hambriento, yo no respondo, blanca y cansada, la gorda luna sigue colgada, cuelga colgada, cuelga en el viento, la gorda luna me va a lo vento. Suena guitarra de Barlovento, que lo que digas tú se lo lleva el viento, se lo lleva el viento.
La letra de esta canción es del poeta cubano Nicolás Guillén. El que le mete la música, le mete la voz, es Roberto Darwin, que está esta tarde con nosotros. ¿Cómo anda, Roberto? Buenas tardes.
Bien, gustoso de saludarlos. ¿Ando bien? O sea, ando.
Anda, pues, anda, sí, sí. Anda bien. Anda comido por los mosquitos, nos decía.
Sí.
Un ratito también, porque Roberto Darwin vive en el Pinar y me imagino que por ahí abundan.
Abundan, sí. Y bueno, cuando necesariamente mis perros me sacan a dar su vuelta. Ayer fue una cosa absolutamente criminal la cantidad de mosquitos que había en los médanos del Pinar. Pero bueno, hay que fumarse. Culpa del larva.
Una de las características más repetidas a la hora de destacar la trayectoria del músico Roberto Darwin es que su carrera ha sido más reconocida afuera que dentro de fronteras. Si bien este hecho parece curioso, si se escucha sus canciones, que lo posicionan como uno de los pilares en la construcción del canto popular uruguayo, resulta natural, cuando se conoce su biografía, un trotamundo, verdaderamente, Roberto Darwin. Tras su participación en el primer Festival Mundial de la Canción Latina en México, y ahora vamos a hacer un poco de repaso de su biografía, y él nos corregirá o no a medida que vayamos contándola. En el 70 pasa esto, se demoró 15 años en regresar a establecerse en el país, cosa que sucedió finalmente en el año 85. Tras México vinieron España y Francia, por allí trabó amistad con Atahualpa Yupanqui y enloqueció a la guardia al rey Juan Carlos cuando su majestad se perdía disfrazado en la noche de Madrid para ir a escuchar sus canciones. Como decía, volvió en el 85 y se abrazó a la milonga y el candombe. Canciones emblemáticas, ya las conocen, Calle Yacaré o Milongón del Guruyú, si hay algún oyente desprevenido que todavía no lo tenía ubicado, pero hay muchas más que vienen más atrás en el tiempo, como Fronteras o Jacinto Vera, o esta canción que está incluida en un trabajo que está fresquito, se llama 4x4, que cuenta con la colaboración de Roberto Darwin, de Ever Rodríguez, de Gastón Charlo, el Dino, y con el sucará Julio Víctor González. Y de este disco se desprende lo que estamos escuchando, que es Barlovento, una canción que ya tiene su tiempo, Roberto.
Tiene su camino andado, sí, efectivamente. Esta es una de... pertenece a un grupo de canciones que compuse en la oportunidad de... no, ¿tiene que seguir cantando el tipo ese que está ahí?
Que un poquito más bajo, capaz.
Me hizo perder.
¿Compuesta cuándo?
compuesta en ocasión de una de las frecuentes participaciones que hacía en el programa Discodromo de Rubén Castillo. Como Rubén Castillo me sabía, y con razón, bastante haragán, característica que mantengo, no con orgullo, pero mantengo a través de los años, me exigía que compusiera por lo menos un tema nuevo por semana. El programa iba los domingos a mediodía y yo tenía que pintar todos los domingos con un tema nuevo, sí o sí. Tenía que trabajar mucho para eso. Y uno de los temas que compuse fue, una semana compuse Barlovento, la música de Barlovento, otra semana hice la música de Jacinto Vera, y que yo ligaba bien Canoero, otro tema que después me grabó Celia Cruz, por ahí, qué sé yo, andaba en racha en ese momento.
Roberto, decías que, bueno, estabas en el programa de Rubén Castillo, Discodromo. Los más jóvenes no tenemos referencia de ese programa más allá de los textos, porque no existe archivo del programa, archivo visual.
Sí, sí.
Pasaron por ahí todos los artistas del momento. ¿En tu caso estabas como artista invitado o estabas permanente en el programa?
Yo integraba de algún modo el staff, estaba permanentemente en el grupo de artistas estables, digamos.
¿Y cómo era la historia? ¿Arrancaba el programa con una canción o en algún momento aparecía uno de los músicos del staff?
Y había parloteo, aparentemente informal, pero había un guión, cosa no muy usual en esos tiempos, cuando la televisión más bien se improvisaba. Pero había una idea general y dentro de ¿cómo se hace un programa de radio un poco en estos tiempos, no? Cuando hay cierta complicidad, se juega con eso y a veces salen las cosas bien.
Ahí está.
O casi siempre.
¿Y cómo diste con este programa? ¿Cómo llegaste?
¿A qué programa?
Al de Rubén Castillo.
Ah, pensé que a este. Suena tremendo.
Este con después de unas cuantas llamadas, estamos rastreando
hace tiempo. Pero yo como oyente del otro lado, no, le quiero mandar un saludo también a mi amigo Raúl Pampín, a quien acabo de ver en el hospital de clínicas, está internado allí y es otro oyente frecuente de este programa. Así que un abrazo para él, que es un amigazo, un compañerazo. Y bueno, después de esta digresión, sin autorización.
Te preguntaba cómo había llegado el programa de Castillo.
Bueno, el programa de Castillo llegué después de algunos años de andar tocando, bolicheando en Montevideo. Y por informaciones que le llegaron a él, que había un tipo medio raro ahí que tocaba una música un poco extraña, y en realidad yo en ese momento no pertenecía, creo que sigo sin pertenecer muy claramente a una determinada corriente. La gente me consideraba en algún momento folclorista, después los folcloristas consideramos que la gente de ahora, por ejemplo, que yo, Mandrake Wolf, me dice que soy tuquero, y el Pitufo también, y Jaime creo que opina lo mismo. Y sí, en una de esas puedo entrar en esa
tuquero carrera. Que le mete todo para adentro, digamos, ¿no?
Tuquero es tuquero, ahí estás, dice Mandrake, ¿no? Cuando su famoso tema. No es exactamente eso, es alguien que hace un tipo de música fusión, digamos, para utilizar un término más o menos a la moda, está pasado de moda, y bueno, que utiliza diferentes corrientes, que se deja influenciar por determinadas corrientes, por música que anda por ahí. O sea, la música siempre fue igual, de algún modo, ¿no? Hasta las músicas más profundamente autóctonas, como puede ser, qué sé yo, el flamenco, de alguna parte viene, está fusionada con algo, ¿no? Fusiona de algún modo la música árabe con la música del sur de España, la gitanería. Y hablando de músicas con profundas raíces, ¿no? Sin embargo, creo que toda la música nuestra no es... ¿Qué es ser criollo? Ser criollo es de algún modo tener sangres diversas, múltiples, y venir a hacer un aluvión de sangre de por ahí, lo que somos todos, ¿no?
Vos eras un tuquero ahí a fines de los 60.
Y vendría siendo, sí, 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 yo me identifico un poco con esa corriente.
Al margen de los rótulos en ese momento, ¿cuáles eran tus preocupaciones? Por ejemplo, en ese ejercicio que te ponía Castillo de ir y componer un tema por semana. ¿Vos en ese momento qué era lo que pretendías de esos temas que te sentabas a componer?
Bueno, fundamentalmente que me halagaran, trataba de que los textos tuviesen su contenido político, inclusive, porque había que hacerlo así en ese momento. Había urgencias que luego se postergaron, sueños que se dejaron de soñar, y bueno, todo eso integraba la parte de texto de la música popular, al menos la que yo hacía, la que a mí me interesaba, ¿no? Yo en ese tiempo no escribía letras, entonces tomaba letras de poetas que sí escribían de un modo musicalizable, cantable, cancionizable, como podía ser Nicolás Guillén, o cantaba poemas de Hernández, o cantaba cosas de Neruda también, recuerdo, y qué sé yo. Después empecé a escribir mis propias letras, pero uh-huh. Eso fue bastante después.
Y empezaste a pintar paisajes también en tus letras, ¿no?
Soy bastante pintor de paisajes, sí, pero eso me ocurrió después, cuando se fue sedimentando de algún modo todos esos años, todas las vivencias que iba teniendo, me di cuenta que se aposaron en algún momento en algún lugar del alma y allí quedaron. Y fueron tomando forma poética con el paso de los años, como en el caso de, qué sé yo, de la parte final de mi segunda versión de Jacinto Vera. La primera parte de la letra la escribió Yamandú Ovide, un gran poeta de Maldonado. Y la segunda versión, la que hice regresando de París al Uruguay, en el año 85, cuando regresé, 86 grabé ese disco. Y bueno, ahí le escribí la segunda parte de donde hay una respuesta de coro y solista. Le agregué a la canción algo de lo que la canción originalmente carecía, que eran personajes vivos del barrio, ¿no? Cosas que ocurrían ahí, casas de citas del barrio frecuentadas por
casa de cita, que
casa de cita, sí, eso me quedó bonito.
Me quedó bonito.
Me quedó bonito. Y bueno. Y qué sé yo, y se fue también generando, se fueron generando los recuerdos de para escribir muchos años después, Milongón del Guruyú, o Calle Yacaré, por ejemplo, también. Cosas que van quedando en el alma de alguien que empieza a ser poeta y que en algún momento se realiza, da con el lenguaje.
Lo del sábado mucho taxi y el domingo andas a pie, ¿pasó en serio o no?
¿Y nunca te pasó? ¿Eh? Sí, eso pasa, sí. Eso pasa, digo, ¿no? ¿O no? Uh-huh. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Y salen del mercado tres a contrapié, cualquiera puede verlo.
Claro. ¿No? ¿Vivías ahí por la zona de...? Del puerto, de Guruyú también, la cancha de Guruyú.
No, frecuentaba sí. de muy jovencito frecuenté la zona bastante.
Uh-huh. ¿Algún boliche en particular?
Mira, yo paraba de muy joven, tenía 18, 19 años, en un boliche que ya no existe, en la calle Colón, entre Buenos Aires y Sarandí. Se llamaba Kismet. Y de ahí salía, ahí paraba la barra de Asaltantes con Patente, una murga con la cual yo salí. Uh-huh. Debuté en carnaval con esa murga. Un coro de La Habana absolutamente tremendo. Y a partir de ahí, y gracias a esos compañeros, empecé a vincularme al afecto del barrio, a las tradiciones del barrio de La Habana. Y después de muchos años cantando en el bodegón La Telita, en Washington y Teres Castellano, que tampoco existe. Y, o sea, se empieza a notar con esta charla, la gente que no me conoce, el modelo al que pertenezco. Yo soy modelo 42, o sea, tengo un rato de carretera. Pero eso sí, bien de chapa dentro de todo y nunca taxi.
De la aduana es Nasser también, con el cual has trabajado.
He trabajado, sí, me ha producido un disco, Jorge. Uh-huh. Le mando un abrazo también.
Ahí está. Antes de arrancar la entrevista, en el bloque anterior dijimos que, decía yo, que Uruguay importa mucho Sombrero Panamá. Eso es porque yo a Roberto Darwin lo asocio con sin estampa, un jetra, por lo menos hay un videoclip en el que él aparece con un traje, creo que es amarillo,
sí, sí,
y un regio Sombrero Panamá.
Sí, sí, un traje Yves Saint Laurent.
Yves Saint Laurent.
Pardon. ¿No?
¿Por qué viene de Francia? ¿Ese vino de Francia, de tu estadía en Francia o no?
Sí, 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 sí. Sí, 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 viví en París como 7 años. Uh-huh. De París me vine a vivir al Uruguay. Me vine en realidad a vivir al Pinar, porque Montevideo me iba a quedar muy chico, entonces me fui al Pinar mejor. Entonces cuando llegaba a Montevideo parecía que llegaba a una ciudad gigantesca, semáforos y todo.
¿Y qué hace un hombre de la aduana en Francia? ¿Cómo se manejaba?
Y me manejaba a través del amor que me dio, me da y espero que me dé siempre una francófona, que es mi novia, hace 30 y pico de años, que se llama Jacqueline. O sea que llegué a París ya hablando francés, cosa que me facilitó mucho las cosas, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, me manejé como me manejé en México también, una pila de años, porque llegué ya conociendo la música mexicana, conociendo y cultivando de algún modo el género, digamos.
¿Y cómo te vendías? Porque ahí uno capaz que tiene que arrancar de cero. O tenías amigos que ya te presentaban y te introducían en un circuito musical.
Igual Payupanqui tuvo, sí, bastante que ver, ¿no?, en su entrada en Francia.
Sí, sí, pero el tema de México, por ejemplo, me ayudó el hecho de haber entrado a través de este festival que fue muy importante. Festival para el cual Rubén Castillo y Germán Araújo tuvieron mucho que ver. Estuvo un canal de televisión detrás de eso. Y el canal de Discodromo, ¿no?
Uh-huh.
Fui de algún modo representando indirectamente a Discodromo, con Leticia Moreira, con la hermana de Gonzalo, de uh-huh. Canciones para no dormir las siestas.
Ahí está. Y decías, bueno, Francia, de Francia para acá derecho.
Pero sí, previa pasada por España.
Por España.
Estuve 3 años en Madrid.
Bueno, y vamos a escuchar una canción que la mencionamos lateralmente a la introducción y que tiene una anécdota que yo la leí de una entrevista que te realizó Mauricio Bosch en la diaria, pero capaz que la podemos refrescar.
Yo nací en Montevideo, principio y fin de la mar. Me enamoré de la senda, destino de buen jugar. Y en una noche de mayo, con mi guitarra me fui. Y el viento me enseñó coplas que al viento le devolví. Y el viento
¿qué contaba Darwin en esta entrevista? Que estando en España, tocando, no sé qué boliche era,
Toldería.
Y esta canción en particular siempre aparecía un hombre barbado, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo sigue la historia?
De barba postiza, ¿no? La cual utilizaba para escaparse del palacio donde vivía con su mujer. Que tenía una ocupación de reina de España, ¿no? Trabajaba de reina de España y él trabajaba de rey. Y entonces se le piraba a los guardias disfrazado con una barba y con casco de motociclista y utilizaba una moto de la seguridad que supuestamente lo custodiaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces el tipo desaparecía. Cuando se daban cuenta la guardia de seguridad, ya era demasiado tarde y había que salir a rastrearlo por ahí a los boliches. Le gustaba mucho en ese tiempo. Ahora Casa Elefantes cambió de hábito y se volvió más menos simpático, digamos.
Y el rey Juan Carlos, entonces, que se iba a tomar unas copas y a escuchar a Roberto Darwin. ¿Estuviste en California también?
Estuve, sí, estuve tocando. Estuve tocando en universidades bilingües de Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Esto en qué momento fue?
Y esto fue déjame ver, 71, 72, 73.
Mientras vivía en México.
Sí.
¿Quedaba algo del espíritu hippie de fines de los 60?
Y sí, algunos ramalazos por el aire de olores a hierba recién quemada había, sí, evidentemente. Sí, sí.
¿Y qué era lo que llamaba la atención de la música de Ricardo Darwin ahí?
De Ricardo
de
Darwin,
de
no
Roberto,
de Ricardo Darín.
Parece. De Ricardo Darín, pero creo que él no hacía cine todavía.
Bien.
Bueno, supongo yo que, no sé, la rítmica, la letra, el estilo un poco extraño, un poco inclasificable, me imagino yo.
Pero en zonas donde se hablaba en español.
Sí, eran universidades bilingües, ¿no?
Claro. En este disco 4x4 que recién reseñábamos, hay una canción que Roberto dijo que tiene que ver con esta radio o con la radio. ¿Cómo es la historia?
Tiene que ver con esta radio.
Con esta radio. ¿Cómo se llama el tema? Así ya lo va buscando Ernesto y mientras nos vas contando de qué va la mano.
Se llama Las Lindas de los 60.
Es el tema 8. Perfecto. Las Lindas de los 60.
Las Lindas de los 60.
A ver, especulemos. Las Lindas de los 60 está hablando de chicas.
Y chicas
lindas, chicas de la década del 60.
De la década del 60.
De minifalda.
Sí, atrevidas como ahora, sin duda. O sea, ya ahora sería patético que siguieran siéndolo, pero en su momento muy, 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 muy arrojadas.
¿Vamos a escuchar la canción y nos contás la historia?
Dale. No, se cuenta solo.
Admiradoras, quebraditas de salud, las lindas de los 60s, tiempos de mi juventud. Medianoche, Dolina, les aliviana la cruz y se duermen y no apagan ni la radio ni la luz. Bellas como ellas, hoy cuarentonas en flor, vayan y cuéntenle a mami que les hice una canción de amor. Bellas como ellas, que están muy bien de salud, radiantes y esplendorosas, crocantes y en plenitud. Tengo mis admiradoras, quebraditas de salud, las lindas de los 60s, tiempo.
tiempos.
Bueno, tiembla Ricardo Arjona, te podría decir, porque las cuarentonas tenían su canción que era Señora de las Cuatro Décadas. Ahora, Ricardo, ya, Roberto le dedica a estas groupies de 40 a las lindas de los 60.
Sí.
Y la referencia a la radio es porque estas mujeres se quedan escuchando la radio hasta tarde, escuchan a Dorina y la radio queda prendida mientras se van a dormir.
También me pasa a mí, atención.
Ah, bueno. ¿Y en los 60 tenías tus groupies, tus seguidoras?
Sí, son...
¿Son estas mismas?
Son esas mismas.
¿Que siguen al día de hoy al firme?
Algunas sí, las sobrevivientes sí. Uh-huh. Sí, claro que sí.
¿Y ese contacto en aquel momento, cómo se vivía?
Y con la mayor intensidad posible, como siempre. No me gustó eso que me dijiste, esa comparación con Arjona, no me gustó nada.
Bueno, pero ¿sabes? ¿Conocés la canción de Arjona o no?
Sí, era las cuatro décadas. Y es casi inevitable, sí. O sea, tomo la precaución de huir cuando suena Arjona. Y seguramente quizá le caiga mal a muchas chicas, porque por algo llena este hombre los estadios y tiene el éxito que tiene.
Pero capaz que porque estas mujeres de las cuatro décadas no conocen la canción Las Lindas de los 60, no conocen una canción dedicada a ellas también que la hizo...
Y puede Sergio, sí. Uh-huh. Sí.
Roberto, y... Trabajo solitario, en el 2009 salió el último. Iba.
2009
fue, vamos bien.
Ah, sí. Uh-huh. Sí.
Que bueno, se llevó un graffiti, capaz que generaciones más nuevas se conocieron tu nombre a partir de ese premio.
Sí, puede ser. Es un disco ese donde intervienen otros músicos, ¿no? Ahí está Toto Méndez, está uh-huh. Hugo Fatoruso, está Pitufo Lombardo, ahí seguramente me olvidaré de alguno. No hay una enorme cantidad de músicos, pero sí hay una muy buena selección según mi criterio, ¿no?
Con la música tropical te llevas bien, has incluido la música tropical dentro de tu repertorio.
No, la música tropical no.
De una forma u otra, sí. Si metemos la música tropical como la música que puede ser, por ejemplo, o por lo menos la letra tropical de Cuba, por ejemplo, agarrando a Guillén. Y algo de tropical tenés también en alguna canción, ¿o no?
No me termino de cerrar lo de tropical.
El paraguas tropical puede incluir todos los géneros del Caribe, por ejemplo.
Sí.
Para mí.
Sí. Sí, lo que aquí da otra idea la palabra música tropical, ¿no? Uh-huh. Me parece.
Bueno, yo la utilizo con esa acepción, ¿no? Como paraguas para englobar toda esa música que proviene originalmente de
sí,
Caribe.
Sí, está bien. Sí,
acá la movida tropical se puede referir a la plena, ¿no? A la plena de acá.
Y
o
sí.
a la cumbia de acá.
La cumbia de acá y la plena de acá. Y
lo que te preguntaba, no sé si estás al tanto de una pequeña polémica que se armó a propósito de un spot que se realizó porque Montevideo es la capital iberoamericana de la cultura.
Ajá, ajá.
Y este viernes hay cuatro conciertos, ¿no? Toca Molotov, toca Olodum, toca Bajo Fondo y toca La 33, que es una banda de salsa colombiana que toca en el cerro, ¿no?
Ajá.
Y en el spot que se hizo de la intendencia no aparecía ningún representante de la música tropical uruguaya, y bueno, se dijo que históricamente se los ha dejado de lado a los músicos de la tropical. No sé qué posición tenés al respecto de este tema. ¿Cómo ves vos la movida tropical en Uruguay? Si la seguís, la acompañás, o no te gusta lo que se hace a nivel tropical en Uruguay.
Mirá, yo prefiero hablar de las cosas que sí me gustan en lugar de hablar de cosas que no me seducen demasiado. De algún modo ya estoy dándome una opinión con este comentario. No es un tipo de música que me conmueva, que me emocione, y es lo que yo busco en la música, que uh-huh. me haga sentir cosas ricas, ¿no? Y no es el caso. A mí me gusta la música cubana, por ejemplo. En general, no toda, pero la enorme mayoría me gusta. Me gusta menos, qué sé yo, la música de la salsa, por ejemplo. La música de Nueva York le encuentro estridencias que no me halagan, digamos. Uh-huh. Y bueno, pero ¿sabes qué? Perdóname, pero sí. Bájame un cachito la música porque
tu propia voz te saca. Te confunde.
Sí. No, ahora, hablando de las cosas que sí te entusiasman, te quería preguntar, bueno, ¿cuál fue el disparador para que se juntaran a grabar este 4x4?
Y el disparador fue una idea que tuvo Weber Rodríguez, que es un integrante de un grupo que se llamaba... ¡Ay, qué bache!
Bueno, ya va a salir.
Sí. Y bueno, Ever es un amigazo y es un amigazo de todos nosotros, y se le ocurrió la idea, Los del Pueblo se llamaba el grupo de Ever. Y bueno, que creo que actuaba en los años 80 por acá, antes que yo llegara, por eso no estoy muy familiarizado con la obra del grupo, pero él es un amigazo, es un tipo muy muy dinámico, y él es un verdadero 4x4, como es el título del disco. Y bueno, se puso este proyecto al hombro y con el apoyo de un amigazo de Tacuarembó, con el Colorado, Grisuti, decidieron darle forma y fuerza a este proyecto. Bueno, se comunicó con amigos que él aprecia mucho, como son Gastón Charlo, Dino y el Sucará, y me llamó a mí, y bueno, me gustó la idea, y escribí unos temas nuevos para este trabajo, y bueno, incluimos también Barlovento, ¿no?
Roberto, para ir cerrando, porque hay una anécdota que también has contado en alguna entrevista, en esta de Mauricio Bosch, por lo menos lateralmente hacías mención, que es que terminaste en el Mundial de México 70 cocinándole a don Carlos Solís.
Sí, es verdad.
Histórico relator de fútbol.
Sí, bueno, Carlos Solé trabajaba en la radio en la que trabajaba Rubén Castillo en ese momento, ¿no? Y en Radio Sarandí. Y integraba, claro, era el jefe del grupo deportivo, estaba el Toto Silveira ahí como comentarista. Y creo que era el primer trabajo o algo así de Toto. Y bueno, y en ese grupo terminé consiguiéndole yo un lugar. Cuando fui a México era el mes de marzo del 70. El Mundial comenzaba en junio y don Carlos tenía que ir a transmitir esto. Me encargó que yo le consiguiera un departamento en México. Y yo hice lo que pude y bueno, le conseguí un departamento que le gustó, que le convino. Y no era fácil. En ese momento Brasil había tomado México totalmente, haciendo una labor de cancillería, como siempre los brasileños, buscando el modo de congraciarse con el público mexicano y poniendo al público mexicano a su favor, cosa que los brasileños hacen muy bien, ¿no? Y estaba lleno de brasileños por todas partes. No era fácil encontrar un lugar donde vivir. Y yo con una amiga ahí que se portó muy bien, le conseguí este departamento de don Carlos Solé y terminé... cocinando para don Carlos, que le gustaba mucho como yo cocinaba.
¿Cuál es el plato? El plato
él recuerdo
la especialidad de Roberto y la que le gustaba a Solé.
Solé más que nada le gustaba como yo le preparaba los pollos, y bueno, inventé una serie de maneras diferentes de hacer los pollos. Al final terminó siendo de algún modo una cocina un poco monótona, porque le gustaba un tipo de pollo nada más preparado de esa manera, que no era el que más me gustaba a mí, pero una especie de pollo a la portuguesa, la había inventado, una cocina, criolla, simple, pero que a él le resultaba muy, lo emocionaba mucho.
¿Y hace buenos tucos, Roberto?
Y más o menos, dicen que sí, pasta casera es una de
bueno, algunos mensajes que llegaron. Un gran abrazo para Roberto, este artista con todas las letras, dice Mauri desde Flores. Coincido con lo de Arjona, huyo cuando lo escucho. Genial estuvo, dice Mirela de Paysandú. Qué grande el Darwin. De muchachita me encantaba. ¿Cómo era la canción del Naranjo? Abrazo gigante y gracias por la entrevista, dice Nuri de Toledo.
María Naranjo, sí, una canción de amor. Una canción de amor.
Uh-huh. Una canción de amor. Sí, ¿con letra tuya?
Sí, con letra y música mía. Sí, esa canción gustaba mucho en México. Y aquí, curiosamente, bueno, curiosamente no, este disco se editó acá. En ese disco está Fronteras, también esa canción que tiene el cuento del rey de España y todo eso. Sí, sí, María Naranjo, es una canción muy querida por mí.
Roberto, ¿por qué estás fuera del circuito de Toques en Montevideo? Te manda un abrazo de Dudu del Pinar.
Y qué sé yo, porque estoy cada vez que me llaman, voy, no me llaman mucho, pero no soy el único al que nos llaman mucho. Pero sí, estoy tocando, tocamos con el Pitu, toco bastante con Pitufo Lombardo y con quien grabé también en su último disco y... Sí, hago todo lo que puedo. Si me llaman, voy.
Si me llaman, voy.
Si me llaman, voy. Es un buen título para un grupo, ¿eh?
Me quedo con esa. Entonces, 4x4 se llama este trabajo que sacaron con el Dino, con el Zucará y con Rodríguez, que se puede conseguir...
Mira, eso hay que llamar a ese teléfono acá, que está abajo.
Lo ponemos ahora en el Facebook y queda en la producción del programa para todos aquellos que quieran... hacerse de este disco. Decís que está por acá el teléfono, por las dudas lo puedo...
Sí, abajo de la página central.
Acá, perfecto. 095-686-250.
Correcto.
Igual queda el teléfono registrado.
Y te lo llevan a domicilio, además.
Y te lo llevan a domicilio. ¿En una 4x4 no?
Mira, no sé, que no, creo que no. Pero es un coche bastante camba que tiene mi amigo Eber Rodríguez.
Roberto Darby, muchas gracias por arrimarte.
Un abrazo para todos y gracias a vos y gracias por la paciencia de Nicolás. Y un abrazo para vos, Diego, y gracias a todo el mundo y que tengan un buen año. Arriba, a remar.